Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia. Mientras otros esperan el momento perfecto, los visionarios crean oportunidades.
Estas ganas de seguir innovando, investigando.
El conocimiento financiero y la capacidad de adaptarse son tus mayores aliados.
Totalmente de acuerdo, invertir en
tu
empresas.
Tu rendimiento
en
los últimos 5 años anualizado.
Tú tendrás la acción.
Sí, y además lo que decías.
Noche de negocios con José Antonio Esquerra y Susana Sáenz. Adéntrate al fascinante universo de las finanzas. Presentado por Finamex, Casa de Bolsa.
Muy buenas noches. Qué delicia que ya estés otra vez aquí con nosotros en Noche de Negocios. Soy José Antonio Esquerra. Hoy es 27 de enero, 9:30 de la noche. Y nos da todo el gusto que estés con nosotros en otro programa de Noche de Negocios, que además pronto te tendremos ahí algunas sorpresitas que ya te platicaremos más adelante. Pero bueno, hoy tenemos un programazo. Antes que nada, déjame saludar, por supuesto, a quien ya conoces, a quien sí hace bien la chamba y le pone seriedad a este changarro como debe ser. Susana Sáenz, ¿cómo estás?
Buenas noches. Hola, Jos, muy bien, muy contenta de que empiecen con nosotros la semana y con un programazo, como dices.
Con un programazo. Fíjate, no había pensado eso, que empiezan la semana con nosotros, con temas digeridos, ¿no? Muy a la mano.
Lunes sin vacío, ¿no? Lunes, por ver Noche de Negocios.
Y de ahí ya que se arranquen con la semana, seguramente ya siguieron hoy todo el día las transmisiones de Grupo Fórmula a través de Telefórmula en el 103.3, 104.1, etcétera. Ya se enteraron de mucho de lo que pasó en el camino noticioso de este lunes 27 de enero, pero aquí les vamos a traer parte de la información de manera más digerida. Les debo decir que otra vez vamos a hablar de Donald Trump, ¿no? 500 mil, va a estar con nosotros Georgie más adelante, 500 mil millones de dólares como inversión en inteligencia artificial.
Habrá que ver en qué.
Habrá que ver en qué, a ver si Georgie nos explica. Tú ya conoces a Georgie, que ha estado en varios programas. Y antes vamos a platicar de los pasos, así lo puse yo, los pasos para la creación de una marca exitosa desde los ojos de la Fórmula 1. ¿Te gusta la Fórmula 1?
Sí, la verdad me he vuelto aficionada en los últimos años, los últimos 10 años, podría decirlo, porque mi esposo es mega fan. Entonces he aprendido mucho ahí y creo que sí es un gran, gran negocio para replicar.
Seguro es un gran negocio y saqué algunos puntos, así es que vámonos de lleno, vamos con la información.
Negocios, deportes y más. Money FC.
Vamos a hablar de deportes, pero espero que no te caiga gordo. O sea, lo que acabas de decir es que eres una aficionada Villamelón, se le llama, reciente.
Exacto.
¿Eres aficionada a raíz del Checo o ya desde antes lo
veías? No, desde antes. Digo, hace como 10 años. Empecé a estudiarle, a ver el tema, porque decía, oye, si voy a ir a una carrera, pues tengo que entender quién está corriendo, por qué, cuál es la historia del equipo. Entonces, desde hace unos 10, 12 años.
10 añitos. Y si hoy la sigues todos los domingos cuando hay carreras.
La verdad, no.
Bueno, entonces, no, pero estás enterada del tema y ya te echaste la serie de Drive to Survive.
Claro, la de Ayrton Senna. O
sea, qué bueno que hay más aficionados en la Fórmula 1. La verdad es que es un negociazo. Que te quiero platicar y me quiero meter a ciertos puntos en específico donde traté, ¿sabes qué? Traté de englobar para la gente que nos ve y que nos escucha, ¿cuáles han sido los pasos para crear o hacer de la Fórmula 1 lo que hoy es, que es tan exitoso? Pero antes, a ver, platícame un poquito tú qué sabes. Ya sabíamos que íbamos a hablar de esto. Seguramente ya tienes mucha información. Como siempre, tú estás muy preparada. ¿Qué sabemos de la Fórmula 1?
Bien, pues mira, sin duda, ahorita lo que tú platicarás, que es a partir de la compra de Liberty Media, ¿cómo empieza este negocio? Porque en un principio era un negocio, un deporte, digamos, 100% europeo, que surge en 1950, donde estaban equipos ingleses como Lotto, Lotus, Cooper y luego llega McLaren. Por supuesto, equipos italianos como Ferrari, que siempre ha estado, Alfa Romeo, que ha estado en diferentes momentos, y también Mercedes, ¿no? Pero no había un dueño, o sea, se juntaban ellos a competir, eran
el club de amigos.
Exacto, tenían sus coches y se juntaban a competir, ¿no? Y en los 70s llega un personaje que es clave, así como Liberty Media. Bernie Ecclestone es un personaje clave para el negocio de la Fórmula 1. Él era un broker de coches usados y era entusiasta del automovilismo. Y entonces compra, ahí lo tienen en pantalla para quienes nos ven en televisión, él compra un equipo que era Brabham y con eso pues empieza a meterse al negocio. Él era muy hábil vendiendo y entonces ve la oportunidad de organizar a los equipos y les dice: oigan, a ver, déjenme representaros a todos, yo voy a renegociar para que esto se transmita en televisión, y los fees que se tienen que pagar a los organizadores de las carreras, ¿no? Entonces, él se queda el 51% y el 41% se entrega, se reparte entre los equipos, ¿no? Y entonces, ahí digamos que explota el negocio y él, pues, lo lleva durante casi 40 años, hasta que se lo vende a Liberty Media en $4,400 millones.
Podríamos decir que es el padre de la comercialización de la Fórmula 1.
100%.
¿No? O sea, porque antes era como un club de amigos y cuando él lo toma, pues lo convierte o da los primeros pasos para donde estamos hoy, ¿no?
100%, empiezan a entrar otros equipos de otros países, de otros continentes, entonces creo que Bernie lo hizo muy bien.
Bueno, rápido te voy a decir de dónde genera ingresos la Fórmula 1, que son tres o cuatro rubros principales: derechos de transmisión, de televisión, que fue parte de lo que dijiste ahorita que empezó a traer Bernie, ¿no? Patrocinios en general, organización de grandes premios. Tú me decías hace rato, hoy los países se pelean por llevar a la Fórmula 1. Cada vez implementan o cada vez llegan nuevos países que quieren tener a la Fórmula 1.
Por la gran derrama económica que dejan en sus países, ¿no?
Exactamente, y todo el tema de marketing de productos. Pero, si estás de acuerdo, quisiera meterme a los puntos del éxito. Uh-huh. Lo englobé en seis. A ver tú, ¿qué opinas? Le quitas, le pones, lo resumí en seis, nada más en seis, ¿no? Tenía que haberlo resumido en tres. Pero bueno, a ver, yo saqué seis, no me regañes, ¿ok?
No, para nada.
Yo lo que le quiero decir a la gente, si tú logras que tu marca tenga estos seis puntos, ya la hiciste. Están bien difíciles, pero ya la hiciste, ¿no? La Fórmula 1 es una marca global y de prestigio. Eso no se construye en un día. Estamos hablando que la Fórmula 1 lleva muchos años y la ha ido construyendo poco a poco. Es considerada la Fórmula 1 como la élite de carreras en todo el mundo y eso se lo fueron ganando con el tiempo, ¿no? Tienen historia y legado, como equipos como Ferrari, que mencionabas, ¿no? El equipo del caballito, los italianos. Uh-huh. Y es una marca global que se ha posicionado y que hoy conocen en todo el mundo. Entonces tienes prestigio de entrada. Ese es un primer punto que genera beneficio, ¿no? Al final de cuentas, para la marca. Segundo punto, que a mí este me gusta muchísimo, porque a mí me gusta entender cómo es que generan ingresos y que no haya un apalancamiento en una sola fuente de ingresos. Uh-huh. El modelo de negocio de Fórmula 1, el modelo de comercialización, es sumamente diversificado. Ya te decía yo, les llega dinero por la parte de los eventos, les llega dinero por lo que transmiten en televisión, toda la parte de marketing, la venta de gorras, algunas otras cosas. Y eso, el que tengas tan diversificado tu fuente de ingresos, pues desde luego que no te deja, al no tener una pata floja, o si se te afloja una pata, pues las otras tres de una silla ahí siguen funcionando, ¿no? Entonces a mí me encanta, por ese lado.
Sí, ahí, de hecho, en el merchandising, el otro día me contaban que la gorra más vendida es la de Checo Pérez, de Red Bull. Pues, ¿y en cuánto se venden esas gorras?
Sí.
Nada barato.
Lo triste es que era, porque ya no está la Fórmula 1, que ahorita si nos da tiempo discutimos qué puede pasar. Sí. Y efectivamente, los precios de los boletos de los grandes premios, México es el tercero más caro. El primero, ahí pusieron un Checo despeinado, aquí me quedo. El primero, el más caro, es Las Vegas, el segundo es Miami, el tercero es México, inclusive por arriba de Mónaco. Vamos a ver cómo afecta ahora el tema de que no esté Checo en alguno de los equipos de la Fórmula 1. Sí. Pero sí, México, es más, te voy a dar otro dato. De lo que vende Red Bull relacionado con las carreras, no de las latas, el 65% de lo que vende Red Bull en relación con las carreras se vende en México o se vendía en México. Vamos a ver ahora qué pasa, ¿no? Por eso tampoco estaban tan seguros de dejarlo ir. Hasta ahí vamos dos puntos. Tercer punto, es un espectáculo emocionante, o sea, tienen un buen producto. Han hecho grandes figuras como Ayrton Senna da Silva, como Alan Prost, como ahora Max Verstappen, como Lewis Hamilton, Michael Schumacher, entre otros. las carreras son apasionantes, generalmente. Hay ratos en los que se vuelve medio aburrida cuando alguno se descuelga, como Max Verstappen lo hizo mucho tiempo. Han generado rivalidades. Seguramente ya viste alguna de las series, como la de Senna o Drive to Survive, en donde hay rivalidades. Y eso, sí, pues al final de cuentas, no es nada más el show alrededor, sino que tienes un buen producto.
Claro.
¿No? Un cuarto punto, tienen fanáticos y comunidad global. Creo que por ahí vas un poquito, hace rato que mencionabas también lo de Checo. Uh-huh. Se transmite en más de 180 países y tiene una audiencia de 400 millones de personas anualmente. Y continuamente están buscando cómo expandir la base de aficionados a través de las series o ir a países que antes no contemplaban, ¿no? Ese es el cuarto punto. Sostenibilidad como quinto punto. A lo mejor la gente no lo sabía, pero tienen algunos, la Fórmula 1 tiene algunos haters, ¿no? Que con el tema de carbono están planeando tener un tema de carbono neutral para 2030. O sea, están en pro de la ecología en general. Y el sexto, patrocinios y colaboraciones de alto nivel. Ahí tienen a Rolex, tienen a DHL, tienen a Heineken. Y además tienen patrocinios y colaboraciones de alto nivel cuando se acercan a los gobiernos, ¿no?
Sin duda un gran negocio y, como decimos, se ha vuelto global. Yo creo que en gran medida por estas series, que no sé si incluso Liberty Media pagó para que Netflix produjera esta serie, que logró que llegara a muchísimas personas. Los países se siguen peleando por las sedes, por extender los contratos. Y pues sí, la derrama económica que hemos visto en México, por lo menos en los hoteles de la gente que se viene a quedar, la venta de boletos, la comida, es algo sin duda que aporta mucho a nuestro
mundo. Bueno, pues nos tenemos que ir al corte. Les dejamos ahí los 6 puntos. Si ustedes lo tienen en su empresa y en su marca, felicidades, tienen una marca exitosa. No se vayan, no tardamos. Regresamos en unos minutos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia. Noche de negocios.
Estamos de regreso en Noche de Negocios y les queremos recordar e invitar a que nos manden sus comentarios y nos sigan a través de las redes sociales. En X y en Instagram nos encuentran como @susaenz y @JAEsquerra. Y también para quienes nos están escuchando por el 103.3 de FM, recordarles que nos pueden ver en televisión a través de Telefórmula por los canales 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable y otros más.
Estoy muy contento porque ahora no tuviste que checar tu libreta para mi red social, lo cual en el programa pasado lo hiciste, ¿no? Ahora Susana no tuvo que checar la libreta, ya se la aprendió. Aprovecho también para decirles que sigan las redes sociales de Finamex, patrocinador oficial de este programa, como Finamex CB, CB de Casa de Bolsa, y que aprovechen también para descargar la aplicación de Finamex, en donde puedes pasar de ahorrador inversionista en pasos muy sencillos y de una manera muy ágil, invertir en CETES, en otros instrumentos de deuda, en acciones, etcétera. Pero, si estás de acuerdo, vámonos muy rápido con la información. Por cierto, ahí está el código, lo están leyendo en pantalla, Noche Negocios, para que cuando descarguen la aplicación lo pongan. Y si estás de acuerdo, vamos rápido, porque aparte tenemos una invitada, así es que vamos con la información.
Vamos.
Business, finanzas y tech. Léeme entre líneas con Georgina Álvarez.
Georgie, otra vez de vuelta en Noche de Negocios. Ya te
otra
extrañábamos.
Vez.
¿Qué tenía? ¿Unos 4 programas que no estabas con nosotros?
Sí,
¿no?
Más o menos, unos 4.
Bueno, pues qué rico que ya estás. Además, ya conocí. Bueno, parece que ya se conocían de mucho tiempo Susana
sí,
y tú,
parece,
por lo que estuve viendo. Pero es una delicia que estés otra vez con nosotros, Georgie, por siempre traes información súper valiosa. Hoy, como por dónde nos vamos. Creo que hay una noticia bien interesante que tiene unos 3 o 4 días que salió, ¿no? Platícanos.
Exacto. Hoy vamos a hablar de un proyecto sumamente ambicioso que es Stargate, que viene por parte de Trump. La primera vez en la historia del gobierno de Estados Unidos que deciden invertir esta cantidad de millones en inteligencia artificial. Se trata de un proyecto de 500 mil millones de dólares.
Nada más.
Dividido en 5 años. El primer año se van a invertir 100 mil millones de dólares y el resto se va a estar distribuyendo en los siguientes. Inicia con 20 centros de datos gigantes en Texas. Y todo esto quiero también poner en contexto que viene de una idea que tiene Trump de siempre incluir al sector privado en estas iniciativas y sobre todo a los CEOs de las empresas más grandes de tecnología en el país. Entonces, estamos hablando primero de OpenAI, de Sam Altman. Uh-huh. Estamos hablando de SoftBank, que es un gran promotor, impulsor.
Con el buen Masa.
Exacto, con el buen Masa, de todos estos proyectos de innovación y de inteligencia artificial. Y por tercero, tenemos a Oracle. Estos tres jugadores van a ser los involucrados en el proyecto.
Y no está Elon Musk.
Y no está Elon Musk. Amigo. Lo cual nos habla de ahí un posible conflicto de interés, como decíamos hace rato, una posible desorganización incluso en su gabinete. Así que,
¿por qué conflicto de interés? Digo, para la gente que no sigue necesariamente las noticias de, en este caso, Sam Altman, uh-huh. ¿no? Por la parte de ChatGPT, de OpenAI, y por el lado de Elon Musk, ¿por qué conflicto de interés? Y a lo mejor echa un poco el chisme, creo que están medio peleados y enojados, ¿no? Digo, ahorita sí. Nos metemos a la información más robusta, pero ¿por qué conflicto de interés? Para la gente que no sabe bien la noticia.
Sí, como contexto rápido, Sam Altman inició este proyecto de OpenAI al principio tratando de incluir a Elon Musk. Y después tuvieron unos conflictos, unas peleas. Elon Musk terminó haciendo su propio proyecto, que es xAI. Entonces, de cierta forma, son como competidores directos. Sí. Y es raro que estén incluyendo solamente a OpenAI para esta iniciativa y no a xAI. Cuando tenemos a Elon Musk como cara de un gabinete, de una parte de la organización de Trump muy importante, que va a coordinar a todos estos empresarios en el sector privado.
Y es que además ahí no podría ser juez y parte, o sea, no puede ser parte del gabinete y al mismo tiempo tener una plataforma de inteligencia artificial como xAI. Y
No debe ser juez y parte, quiero ver lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, o sea, pleito de amigos.
Exacto.
¿no? No deberías de ser juez y parte, coincido contigo.
Entonces, bueno, ya hablamos de la inversión inicial que tendrá este proyecto. Se planean 100,000 empleos en Estados Unidos. Y ante todo esto, siempre existe una reacción de mercado. Entonces, quiero enseñarles para que vean cómo se movieron los precios de las acciones cuando hubo este anuncio, antes y después. Empezando por Oracle. Si lo vemos aquí, Oracle tuvo un incremento del 7.17% en sus acciones, empezando con un precio antes del anuncio de $173 y terminó en $185.
Para la gente que está en televisión, justamente estamos presentando la gráfica. Para la gente de radio, bueno, lo que está presentando Jordi, pues es precisamente la diferencia de precios entre el antes y el después, ¿no? Ahí la tenemos en pantalla completa. Entonces, Oracle, uno de los ganadores.
Correcto, uno de los ganadores. Luego tenemos el caso de Nvidia, que pasó de $141 a $147, con un incremento de 4.10%. SoftBank, de $59 a $65, un incremento de 10.62. Y por último, tenemos el caso de ARM, que ARM Holdings, igual relacionado con chips de inteligencia artificial, con $155 pasó a $165, un incremento de 6.3%. Entonces, estamos dándonos cuenta que siempre estos personajes, principalmente Trump, Elon Musk, Sam Altman, que están tan involucrados en estos medios, cuando hablan, cuando dicen algo, cuando dan su opinión personal, o incluso en este caso que están presentando un proyecto tan ambicioso, el mercado tiene una reacción eminente que no podemos ocultar.
Sí, y a ver, sin duda creo que es un proyecto súper ambicioso por el tema de inversión, por el tema de empleos y por el tema de ser vanguardistas en cuestiones de inteligencia artificial, pero como dice Elon Musk, ¿de dónde va a salir este dinero? ¿No? ¿Cómo va a estar organizado entre los inversionistas? El plazo sí dicen que de aquí al 2029, pero todavía no hay mucha claridad, ¿no?
Exacto, salen muchas preguntas a la conversación y yo les dejaría tres en especial para que el público se pueda hacer sus conclusiones. Número uno, como dice Susana, no queda claro la distribución de estas inversiones. ¿Quién va a poner qué? ¿Qué empresa le toca la mayoría o viceversa, ¿no? Número dos, ¿en qué regiones específicas? Yo también me preguntaría esto, ¿se va a hacer la inversión? Porque se habla inicialmente de los 20 centros de datos en Texas, pero estamos hablando de que se va a concentrar solamente en Texas o va a haber una expansión alrededor del país. Y por último, yo diría, ¿cómo se van a distribuir las ganancias una vez que el proyecto salga? Porque es un proyecto doble, con inversión sí privada, pero también va a requerir una parte del gobierno público. Así que esas serían mis tres preguntas que dejaría sobre la mesa.
A ver, yo te debo comenzar algo. Todavía me siento un poco perdido, y en relación a las preguntas que haces, todavía me siento un poco perdido en cuanto a el proyecto en general. Me parece que, como acostumbra Donald Trump, se va de bruces, anuncia cantidades que yo no sé ni pronunciar, porque de repente ya nos perdemos en tantos ceros, ¿no? O sea, sí. 500 mil millones de dólares, ¿es mucho, es poco? ¿Tienen el dinero o no? Ahorita contabas lo de Elon Musk, que puso un tweet de pelea de amigos, ¿no? Diciendo, pues Sam Altman ni siquiera tiene la lana o alguna cosa así.
Sí, a SoftBank no le va a alcanzar.
No les va a alcanzar, aquel millonario soy yo, etcétera, ¿no? Pero... yo no tengo claro, y a ver si tú lo tienes, Giorgio, tú, Susana, lo entiendes bien. Esta inversión la entiendo como que va en inteligencia artificial y listo. O sea, ¿ha profundizado un poco más de cómo se va a utilizar, quiénes son los beneficiarios de esto? ¿La va a aprovechar un poco para el gobierno? ¿Es solamente privada? O sea, me queda claro que Donald Trump ha sido, a diferencia de su primer mandato, ahora mucho más activo y mucho más pro o en pro de las nuevas tecnologías y algunas otras cosas, como no era Biden, por cierto. Biden, claro, estaba un poco en contra de la inteligencia artificial. Pero yo no alcanzo a entender bien la inversión, ¿dónde va? ¿Ustedes la leen o no? ¿Hacia dónde va?
No, yo creo que todavía no hay detalles. Y también creo que va relacionado con esta guerra por ganarle siempre a China, ¿no? China también se ha buscado posicionar como el líder en inteligencia artificial y con planes como Made in China 2025 y el Plan de Desarrollo de Inteligencia Artificial de Nueva Generación desde el 2017. Ha invertido miles de millones de dólares precisamente en infraestructura de inteligencia artificial, pero que no se acercan a estos 500 mil millones pues en un solo esfuerzo, ¿no? Entonces yo creo que también es por esta competencia de llevarle ventaja a China, aunque todavía no hay detalles en qué se va a invertir.
Y recordemos que Trump tiene una fijación mental también por quitar todo lo que ha hecho Biden, empezando por estas regulaciones de inteligencia artificial que Biden tanto impulsó, él quiere echar para atrás. Entonces, es como una forma de marcar su territorio, decir, aquí se hace lo que yo quiera y ya se va a echar para atrás todo lo que se hizo en estos años de gobierno. Entonces, creo que...
Eso nunca ha pasado en otros gobiernos como
no,
el nuestro,
qué raro.
Que la antigua administración, todo es culpa de la antigua administración, ¿no? Pero entonces, a ver, si algo podemos resumir, quisiera yo decirlo así, es que viene una inversión importante. Donald Trump está muy en pro de invertir en tecnologías, a favor de invertir en estas empresas. Ya lo hablábamos el capítulo pasado, que vienen casi todas del Silicon Valley, hablamos de el PayPal Mafia, todo lo demás. Está súper a favor de eso y yo estoy pues igual que él, ¿no? Positivo en ese aspecto, porque la verdad es que es una, este tema de tecnología en general lo necesitamos y es un bien para el mundo. Lo que no, sí, me queda claro, insisto, es que pues normalmente lo que hace Donald Trump es irse de bruces y decir, vamos a poner una inversión. Ojalá pronto empecemos a ver el detalle, porque decir voy a invertir en inteligencia artificial es como voy a invertir en el campo y no saber ni dónde vas a poner el dinero. Ojalá que empiece a haber detalles sobre eso.
Claro. Y algo que también me gustaría decir es en cuanto a la reacción del mercado que ya mencionabas, Georgie, es que en un inicio la administración de Donald Trump, así, y antes de que empezara su mandato en 2016, cualquier cosa que decía, el tipo de cambio se movía para arriba, sí, y para abajo. Y ahorita quizá estamos en esa etapa, pero después ya siento que los mercados se lo toman como con más calma, como que dicen, damos por descontado que él va a dar anuncios, y hasta que no se materialice, no se empiezan a ver movimientos en las acciones, ¿no? ¿Qué opinas?
Sí, normalmente son reacciones inmediatas, pero, y aquí le pregunté a Jordi, o sea, de estas acciones que nos presentaste o de las acciones de Elon Musk, ¿tú pondrías tu lana?
Yo sí pondría mi lana.
O sea, es que yo coincido, ¿no?
Sí,
o sea,
estás 100%.
Ahorita está bien, fue una reacción y seguramente después, sí, se van a regresar, pero están tan cercanos y con el presidente de la nación más poderosa de este mundo apoyando a su círculo de amigos.
Claro.
Que, a ver, si compras una acción y te sientas a esperar a que dé rendimientos, va a terminar.
Sí, tarde. No, y independientemente de eso, la acción de Nvidia el año pasado tuvo un rendimiento espectacular. Sí.
Bueno, hemos hablado ya un montón de nuestro amigo Donald Trump. Llevamos dos capítulos hablando en parte de nuestro amigo. Yo como que ya me cansé. Ojalá el siguiente no hablemos de él, ¿no? Ya hay que cambiar el tema. Ya me está cayendo gordo.
Pero bueno.
Georgie, la información está buenísima. Creo que es valioso y ojalá en tus redes sociales, léeme entre líneas, pongas un poco más de información cuando se vaya detallando hacia dónde va la inversión, ¿no?
Por supuesto.
Para eso. Entonces nos tenemos que ir.
Siguiendo.
Nos, sí, tenemos que ir. Susana, Georgie, sí, un gran programa. ¿Otra vez?
Sí, gracias. Que tengan una excelente semana.
Y los invitamos a que nos sigan, como siempre, en Noche Negocios. El siguiente lunes nos vemos aquí a las 9:30 de la noche. No faltes. Este es tu programa favorito, Grupo Fórmula. Esto fue Noche de Negocios. Buenas noches.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.